Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicui Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. El departamento de Apurímac posee un gran legado cultural y folclórico. Además, se caracteriza por su diversidad. Cada una de sus provincias tienen sus propias particularidades, basadas en sus tradiciones y creencias, las cuales se aprecian en sus manifestaciones culturales de culto y festejo. Bienvenidos a Cusicui Podcast. Yo soy Cris Mervaca y te seguiré acompañando en este viaje cultural. En este nuevo episodio de Cusicui, seguimos conociendo más sobre la música de los Andes del Perú. Y no podía faltar la música de la tierra de los chancas. Nos referimos a la música apurimeña. Para ello, tenemos a los máximos representantes de la música apurimeña. Hoy con nosotros, la señora Julia Valenzuela, directora de los Chancas de Apurímac, patrimonio cultural viviente de la región Cusco y Apurímac. Señora Julia, bienvenida. Qué lindo poder tenerla en Cusicui y para nosotros es todo un honor contar con usted.
Muchísimas gracias por tus palabras. Para mí también es una grata satisfacción poder conversar un poquito de mi vida artística y sobre todo antes felicitarte por este gran trabajo que estás realizando en hacer conocer el arte, la música, la cultura, las tradiciones de nuestra querida patria y sobre todo del sur del Perú.
Muchas gracias, señora Julia. Solo estamos siguiendo los pasos de los Chancas de Apurímac. Son 52 años de trayectoria artística, los cuales les han permitido difundir la música apurimeña, la música cusqueña y llevarla a todos los rincones del Perú y del mundo entero. Hablemos sobre los inicios de los Chancas.
Bueno, los inicios de los Chancas han sido pues 52 años atrás, cuando la familia Valenzuela Vera veníamos de una familia artística como son mis padres. Mi padre, he tenido el gusto de tener un padre que ha tenido esa característica de tocar instrumentos, 6 instrumentos y una bellísima voz. Encima el viejo era pues por entonces muy joven, muy guapo, y nos ha enseñado la música, y he tenido la suerte de tener una madre con una hermosa, fina voz filarmónica que nosotras muy niñas, sentaditos seguramente, escuchábamos todo lo que ellos hacían, festejando las tradiciones de su tierra, de su pueblo, en cada momento, especialmente en los carnavales, en las fiestas de los toriles. Y tuve la suerte, desde muy niñita, me llevaba a su tierra a conocer su fiesta, su tradición, sus costumbres, y vengo de ese legado que realmente me siento muy orgullosa y satisfecha. Y donde estoy, donde voy, donde se me hace una entrevista, sea en el Perú o en el mundo, porque tengo esa suerte de tener que los peruanos que viven en Europa, en diferentes lugares, se comunican conmigo por intermedio de mi manager, que es mi hija, Diamira Daza Valenzuela, y hablamos pues tan bien que conoce más que los mismos peruanos mi vida artística. Entonces, yo siempre doy a conocer cómo me inicié, cómo aprendí, cómo me siento de orgullosa de llevar mi música cuando los peruanos tenían vergüenza de cantar y hablar nuestro idioma mater. Entonces, creo que hemos vencido todas esas barreras y estoy muy feliz de ser una líder de la música peruana. Nuestro huayno, que es bastante inmenso en todas sus características.
Y para nosotros, además, una gran referente, señora Julia, para los artistas que estamos ahí surgiendo, siempre pues tenemos a los Chancas como ejemplo, ¿no? Además, también comentar, los Chancas inicialmente, pues muchos pueden creer de repente que siempre fue la música folclórica tradicional, pero ahí leía también que ustedes antes hacían música diversa, ¿no?
Exactamente.
Hacían boleros, de repente ahí música criolla, sin embargo, eligieron lo nuestro. eligieron quedarse con la música tradicional. ¿Cómo fue esa situación de repente en ese punto, ¿no? El punto de quiebre de decir, quiero dedicar mi vida a hacer música folclórica, a hacer música tradicional del Perú?
Bueno, eso viene, por ejemplo, hablando de mi persona, porque somos 6 hermanos y todos no somos iguales, siempre tenemos diferentes ideologías, ¿no? Yo desde muy niña he sido inquieta, desde primaria le sacaba de los apuros a los profesores para ir al escenario y completar pues, el programa que ellos tenían, que a veces no lo tenían listo. Yo empecé cantando música romántica desde jovencita. He ganado varios eventos, varios concursos en los colegios de secundaria que estuve en el Cusco. He estado en Educandas hasta cuarto de secundaria y en el Colegio de las Mercedes en quinto, haciendo pues música, música criolla, música romántica y siempre con ese espíritu de ganadora, ¿no? Siempre lo he ganado y tengo la satisfacción de que mis amigas, mis compañeras, que ahora son grandes profesionales en todos los campos, siempre las recuerdan a Julia Valenzuela. Pero para esto, cuando estaba en cuarto de secundaria, mis hermanos, entramos en un concurso, un evento grande, regional, que estaba manejado desde la capital, como siempre todos lo manejan ahí, pero la propaganda se ha hecho en el sur, en el Cusco, y se inscribieron más de 50 grupos. Y nosotros, los chancas, por entonces, jovencitas, cantábamos todavía en serenatas para la tierra de mis padres, que es Grau, en Apurímac.
Para que el público se sitúe ahí en la actividad que usted comenta, ¿cuántos años en ese momento tenía Julia Valenzuela?
Bueno, para entrar al concurso yo estaba recién en cuarto de secundaria, tenía 14 años, antes era así. Y mi hermana es mayor, Dora, la primera voz, y bueno, entramos en el concurso donde estaban inscritos 46 grupos. Éramos casi los últimos en habernos inscrito, solamente con la idea de participar y quizás ganar un segundo o tercer lugar, sin saber que nuestras voces habíamos nacido con esa estrella, diremos así, para ganar. Hemos ganado olímpicamente a los 46 grupos. Era un concurso regional donde participaban Puno, Juliaca, para este lado, Tinta, Paucartambo, estaban para este lugar, bueno, todas las provincias.
Valle Sagrado.
Y era el único grupo apurimeño. Y déjame decirte que los estudiantes universitarios, los que comían en el comedor universitario del Cusco, eran de las 7 provincias.
Claro.
Y tenían una agrupación bastante sólida, creo yo, en el deporte, en la música. Ellos fueron los que estuvieron alrededor del escenario en la Plaza de Armas, que era un lleno total, porque ese evento donde ganamos nosotros era bien promocionado por los medios de comunicación de Lima y del Cusco. Y cuando ganamos nadie creía, ¿quién será? Pues porque mira, déjame decirte que hay veces la ignorancia es atrevida. Éramos tan jovencitos que no sabíamos el significado de los chancas. Porque nosotros, para entonces ya nos había bautizado José María Arguedas con el nombre de las Alondras de Apurímac, por nuestras vocecitas, pero en el instituto, en la Casa de la Cultura de Lima. Antes nos calificaban, ahora graba el que quiere y cualquier cosa canta. Así fue que nosotros nos iniciamos y cuando ganamos el concurso, ya subiendo el escenario, chancas, ¿quiénes eran chancas? Éramos nosotras, ni sabíamos. Uno nos decía, pues como eran universitarios, ya tenían una capacidad intelectual más o menos, ¿no? Entonces decían los chancas, o sea, los chancas son de la cultura chanca que han tenido la nación, ya nos convencieron. Bueno, pues lo que sea, la cosa es ganar siquiera un tercer lugar. Cuando subimos, nos clasificaron entre los 5 primeros. 3 dúos, uno de Juliaca, otro de Puno, creo era, y los chancas del Cusco, dúos. Y los otros eran un grupo como los Amaru de Tinta, que también fueron de esa época los que ganaron, si no me equivoco, el segundo o tercer lugar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, Ni nosotros mismos creíamos que habíamos sido los ganadores, porque el público pues es el que manda.
Claro.
Y así ganamos, empezamos, todas las empresas disqueras de Lima se adjudicaban ya pues la contrata con nosotros. Desde ese momento nos convertimos a los 14, yo y mi hermana casi llegando a los 16 años, en artistas profesionales, porque íbamos a grabar un LP, se llamaba así el disco grande, con 12 temas. Después de que vino diciembre en las vacaciones, ensayábamos, hemos viajado, hemos grabado, y desde entonces siguió nuestra vida artística. Tenemos 10 discos de long plays de larga duración, luego vino el cassette, después el CD, ahora el USB, etc. Tenemos una producción incomparable en los Chancas. Nuestra música, cantan en todos los lugares, sean en los pueblos, sean en las casas humildes o sean en algunos palacios, pero lo cantan. Esa es la satisfacción que guardo en mi corazón.
Qué lindo. ¿Y quién no ha cantado, no ha bailado en algún momento canciones de los Chancas y también canciones que han acompañado, pues, momentos importantes de nuestra cultura, momentos importantes incluso en el deporte, porque hay un disco que está dedicado al Cienciano del Cusco,
Garcilaso.
Al Garcilaso también, ¿no?
Hace más de 52 años.
Mire,
uf, eso, por ejemplo, tiene una historia inmensa, porque los fanáticos del Cienciano y el Garcilaso se peleaban por la música, ¿no?
Claro.
Y ambos, obviamente, que a donde llegó el Cienciano, el papá de América, no llegará nadie, ni los de Lima, que son mafiosos. Pero ahora esperamos que el Garcilaso ocupe su lugar con la disciplina. Es posible todo. Solamente que han tenido la mala suerte que en la directiva había gente interesada siempre en querer ser presidente. Presidente no. Tiene que ser personas capaces que conocen el deporte para que tengamos dos equipos y tengamos en el Cusco la suerte y la oportunidad de ver a los verdaderos cusqueños.
Claro que sí, y dar oportunidad también a los jóvenes cusqueños que han hecho posible que puedan estar tres equipos, ¿no? Tres equipos en
el Real Garcilaso. También les hemos cantado, ¿ah? Por si acaso.
También le han dedicado.
Obviamente, desde antes de que todavía estén en primera, sí. Los dueños del equipo radicaban en México. Desde ahí nos comunicábamos porque en la época estudiantil eran mis vecinos. Y vivían orgullosos de los Chancas. Y los temas que se han hecho para el Real Garcilaso también son míos. Aquí tienes a esta mujer que tiene la oportunidad de haber hecho tantas composiciones. Espero que mis hijos sientan orgullo. Tengo muchos temas emblemáticos que se están publicando cada vez en el Facebook. Entonces, yo creo que para eso también hay que nacer. He nacido con ese...
Con
esa
estrella
de mis padres. A ellos les debo todo mi éxito.
Claro que sí. Señora Julia, déjeme decirle, no solo sus hijos, sino también todos los seguidores de los Chancas, quienes hemos crecido, quienes hemos ahí también seguido, ¿no? Cada canción de los Chancas, nos sentimos muy orgullosos. Y nosotros en Cusicui también muy felices de poder tenerla el día de hoy aquí y poder compartir todas estas experiencias.
Muchas gracias.
Comentar un poco, usted hablaba del tema de las disqueras, ¿no? Y esto, para poner en contexto un poco a los nuevos jóvenes que nos están escuchando, de repente, como usted comenta, ahora el hecho de producir es más sencillo. Pero antes, ¿no? Todos los artistas tenían que hacerlo a través de las disqueras, de las famosas disqueras, quienes se encargaban de la grabación, de la producción y también de la comercialización de las canciones, ¿no? Entonces, solamente se podía hacer por medio de ellos. Ahora, como comento, ya las cosas con la tecnología, ¿no? Con la globalización también, incluso en la casa uno puede ir produciendo las canciones. Sin embargo, antes era complicado. Hablemos sobre este fenómeno, sobre este cambio en la producción musical.
Claro, por ejemplo, para ir a grabar un disco, como te decía al inicio, tenemos 10 discos de larga duración. Durante varios años hemos ido completando el repertorio, ¿no? Que era de 12 temas. Antes se grababa en dos mañanas o en dos tardes viajando a Lima. Tú sabes el periplo que pasábamos en carro. Hay veces yo ya jovencita me casé, por ejemplo, con mis bebés Mi mamá me acompañaba para que, mientras yo grababa, lo cuide a mi hijo. Hemos pasado cosas, ahora no. Ahora se graba un tema en un año, creo que le ponen el punto, la coma, etc. Entonces, eso también es importante que el pueblo sepa de que antes las cosas eran bastante difíciles. Ahora pues sale con perfección. Antes lo hacíamos en una sola sala, toditos los músicos, las voces y los ingenieros técnicos. Yo pienso que a pesar de que ni siquiera eran académicos de repente, pero tenían una mentalidad de querer hacer bien las cosas, en dos mañanas o dos tardes ya estaba el disco listo, y al mes nos estaba llegando a Lima, como decías. Todos los que trabajaban ahí lo llevaban por todo el Perú para entregar a las radios, a las emisoras. Ahora no, uno mismo tiene que hacerlo. Entonces, pero también los costos son terribles ahora. No solamente el que tiene plata pues llega a un lugar expectante. Yo tengo la oportunidad y la suerte de tener en mi casa, como te decía, mi hijo tiene un estudio que se llama Incarret. Él tiene todas sus maquinarias, es tan vanidoso que casi todo su equipo ha llegado del extranjero. Él es bajista profesional, tiene una gama de bajos que todos vienen de Europa, no sé. Es decir, cuando uno ama la música, es capaz de hacer de todo. Y como en mi caso, por ejemplo, lo poco o lo mucho que puedo ganar como artista, yo lo invierto en lo que es producción. Si no estuviera pues con mi 4x4 acá no viniendo a un taxi, pero eso es lo de menos. Si no me doy la satisfacción de tener en mi casa un estudio de mi hijo, a mi lado a mi hija que viaja conmigo, que está al tanto de mí, mis otros hijos también, mi hijo Alderson, que todos los cuatro son académicos, sin embargo él nos hace toda la producción. Él se llama Alderson Daza Valenzuela, radica en Quillabamba, pero cada 15 días está acá. Pero tú sabes cómo es la tecnología. Todo claro. Se hace por intermedio de esas máquinas, ¿no?
¿Ah? La tecnología facilita.
Exactamente.
También eso, ¿ah? Y les permite, ¿no?, trabajar en familia. Y aparte también es tan importante mencionar la influencia inicialmente que tuvieron sus padres, su familia, y ahora la influencia también que ha tenido usted sobre sus hijos, que también están dentro de la industria musical. Pero para llegar a este punto hubieron mil dificultades, muchas cosas que de repente alegrías. En algún momento dijeron los chancas, hasta aquí nomás, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para poder continuar? Comentemos un poco sobre todas las dificultades que se viven para poder mantenerse en la industria musical, que es tan complicada.
Sí, realmente no había pensado nunca en querer dejarlo, porque mi pasión es la música. Por eso soy también cantautora, ¿no? Y considerada a nivel nacional, gracias a Dios, por la cantidad de temas y temas que realmente valen la pena, porque un compositor tiene que manifestar sus canciones por intermedio de sus vivencias, no solo de uno, porque eso sería egoísmo, sino de los demás. Entonces, yo creo que no he pensado en eso. Lo que sí he pensado es querer morirme con el canto. Muchas veces, hay veces nos pasa dificultades, no porque queremos, porque en el grupo hay gente que molesta, que no tiene la misma ideología que uno. Eso nos hace sufrir a los que amamos realmente la música. Entonces, por eso decía yo, no sé si será este año, será el otro año para retirarme, no porque yo quiero, sino porque hay siempre piedras en el camino, espinos que nos molestan, y tampoco es eterna la vida. Habrá que hacerlo como debe ser. Queremos los chancas despedirnos en algún momento y salir por la puerta grande, como debe ser, de acuerdo a nuestro trabajo.
Creo que sí, y justo usted toca un punto que lo veía hace unos días nada más en las redes sociales, la gira de despedida. Yo decía, ¿qué está pasando? Esto anuncia un poquito el retiro de los chancas. Obviamente, hablamos de un tema de repente de escenarios, ¿no? Pero la música sigue ahí acompañándonos, y cada una de sus composiciones y producciones van a seguir acompañándonos. Entonces, ¿sí se viene el tema de la salida de los escenarios de los chancas?
Bueno, mira, antes de esta pandemia que hemos vivido y ahora estamos viviendo una pandemia política, faltando 2 días para irnos a Europa, ya teníamos todo el trabajo, ya con los empresarios de Europa, por supuesto. El gobierno dio la mala noticia de que no se podía salir del Perú. Entonces fue algo que a nosotros, al menos a mí, a mi hija, etcétera, nos marcó con mucha tristeza, porque ya todo estaba hecho. Pero a veces dice, el hombre propone, Dios dispone, ¿no? Hay ahora la posibilidad, estamos esperando solamente concretizarlo para poder ir y realizar lo que siempre habíamos querido hacer, porque nos requieren. Es decir, allá en Europa hay mucho peruano en diferentes lugares que han estado preparándose para recibirnos a los chancas. Es lo que me decía el empresario. Es una, señora Julia, es una cosa, una situación bastante sui generis, me decía. ¿Sabe qué? Vienen grupos, van, vienen, etcétera, pero en ningún lugar se preparaban como para recibir a los chancas. Tanto han llegado ustedes, yo decía, Dios mío, gracias. Yo creo que voy a disfrutar mi trabajo, mi esfuerzo, mi llanto, mi dolor, porque de todo he pasado. Ahí pasó la pandemia y bueno, es posible que vayamos ahora, solo Dios dispondrá. Entonces, yo creo que todo es posible cuando la vida nos da la oportunidad y cuando tenemos también la oportunidad de que tenemos, como se dice, ¿no? Una mano acá, otra allá, que yo tengo, mis hijos que están a mi lado, y si no, quizás, quién sabe, lo hubiéramos dejado, porque la tecnología ha avanzado tanto y son nuestros hijos que están a la orden del día con eso, y es una ayuda inmensa para mí. Inclusive sí. Mi nieto.
También involucrado.
¿Puedes creer? Sí, él está ya en sexto, séptimo ciclo de economía y es jovencito, tiene 20 años. Él, aparte de eso, ha estado haciendo cursos de cine y fotografía. Ha ganado en el lugar ese donde he estado estudiando. Ha sido el que nos ha dado la idea para grabar este último trabajo que tenemos de la huaylía. Es un género de la música purimeña que tiene una historia, pero mucho tiempo tenemos que tener para hablar. Pero lo hemos hecho. Ahorita está en este momento publicándose para que sea un trabajo más de los chancas para el 2023 y otra relación de música que tenemos pues para ofrecer. Claro. Como te digo, si no fuera mi hijo Rommel Daza, si no fuera mi hija, si no fueran ellos, quién sabe lo hubiéramos dejado, porque se necesita mucha ayuda, mucho tiempo y mucha plata.
Usted menciona, ¿no?, el tema de la huaylilla, por ejemplo, un género representativo de no solamente de la provincia de Apurímac, porque se expande también hacia el Cusco y demás. Y como usted dice, es bastante amplio. Para mencionar también otros géneros, está el toril, el huayno purimeño en sí. Hablemos un poquito sobre los géneros tradicionales de Apurímac.
Ya, déjame decirte que Apurímac, en sus 7 provincias, cada provincia tiene su propia característica. Eso es lo que le diferencia a otros departamentos. Así como el Cusco en sus 13 provincias tiene cada provincia su música, su danza, su baile, ¿no? Otros pueblos también tienen que seguir ese ejemplo. En Apurímac, por ejemplo, mira, Abancay está catalogado como el carnaval más alegre de todos los tiempos, por su alegría de sus jóvenes, etc. Y por su colorido de vestuario. Ahora, si hablamos de Andahuaylas, está el Puclay, que es internacional. Ese lugar de Andahuaylas tiene tantos distritos que cada uno viene con su propia característica. Y en el extranjero se preparan los apurimeños para venir. Ahora, si hablamos de Antabamba, vamos a hablar de Antabamba, de las huaylías. Ellos han sido los primeros que han estado manifestándose con este género. Claro que lo hacen a su manera. Después te digo de dónde viene y cómo es lo que es la huaylía. Ahora, si vas a Cotabambas, tienen, por ejemplo, la característica de cómo bailar en las alturas. Tiene un nombre específico, se me ha ido.
El Ticapayana.
El Ticapayana, exactamente, el Ticapayana. Es una danza, es una costumbre ancestral que lo hacen los pueblos de diferentes lugares. Vienen para el día de los carnavales con sus animales, que son los mejores caballos, y hay también corridas de toro, en fin. Y así hablando de cada provincia, no sé cuál se me está yendo.
Claro, que además también comentar, el Ticapayana también ha sido declarado Patrimonio Cultural.
Exactamente.
En el 2014.
Y no quiero olvidarme de la provincia de donde yo, Grau. Es mi origen, Grau. Grau es un pueblo, pues, que tiene una historia inmensa de cómo hay que llevar los animales, qué hay que hacer antes de las corridas, cómo hay que tratarlos a los animales. Y nosotros queremos una corrida sin muerte. Eso es lo que pedimos las personas, porque no es justo que los lindos animales sean asesinados, esa es la palabra. Entonces, Grau es un pueblo que tiene una amplitud inmensa de lo que son los toriles, los carnavales, los quien quechua es huacataqui, tenemos los huaynos de diferentes sabores y dulces. Grau se caracteriza por tener su huayno alegre. Eso es lo que hacemos los chancas. Y tenemos la suerte de que la gente nos han tomado como grandes referentes a los chancas, y nuestra música, o sea, Grau, ahora se llama Capital del Folclor Apurimeño. Es porque sus chancas son patrimonio de la nación.
Claro, y el gran aporte también ahí está recalcar que los chancas han hecho a la provincia de Grau y al departamento de Apurímac en general, porque Grau puede ser que tenga la diversidad folclórica, como comenta, pero los chancas han hecho, pues, los géneros apurimeños y también cusqueños, y esto lo han llevado, pues, a los ojos y a los oídos de todo el mundo. En los viajes que hacen ahí cuando los reciben en distintos países, ¿cuál es la canción que más piden? ¿O las canciones que más piden?
Tenemos una gama de canciones que son representativos. Y ellos piden, los que te contratan te dan una relación de canciones. Entonces nosotros cantamos lo que ellos quieren porque pagan su plata, les guste, es un honor para nosotros. Entonces, si te diría, si te enumero nomás, me puedo equivocar. De los casi 200 temas que tenemos en lo que son huaynos, carnavales, etc., hay unas canciones que han ocupado lugares importantes en el folclore, como son Orillas de Vilcanota, como son Tristezas y Melancolías, que cantan. ¿Sabes? Te cuento. Cuando subo a un escenario, es tan satisfactorio para mí que muchas veces me ha ganado la emoción. He tenido que disimular, porque la gente canta en coro, cosa que no sucede con otras agrupaciones. Somos referentes de la música, tenemos la satisfacción que innumerables grupos están viviendo su vida cantando nuestras canciones. Eso está bien, pero lo que no está bien, que se olviden quiénes son los promotores y quiénes son los autores. Eso es lo que está mal. Porque que canten, bueno, pues nosotros cantamos para que ellos, cuando no estemos, sigan haciéndolo, pero que no se olviden cómo lo hemos popularizado. Nos ha costado lágrimas, dinero, porque en todas partes y en todos los tiempos ha existido la mafia en las radios. Y primero en las radios tenías que pagar para que te lo publiciten. Entonces tú te has sacado el alma porque tu canción sea conocida, viene un vivo y ni siquiera te menciona. A eso me refería.
Claro. Importante, importante reconocer a los actores, a los autores, a los gestores de cada una de las canciones, porque nosotros le escuchamos, sea del original o en todo caso de repente sea un cover, pero detrás de cada canción pues hay una vivencia, hay horas, hay sacrificio,
historias.
¿No? Y eso es, en el caso de los chancas son 52 años, incluso hasta más se podría decir, ¿no? De historia musical. Para poder hacer referencia a estas canciones, ¿podemos cantar un poquitito de repente?
Antes de que se me vaya mi reina.
Adelante,
señor. Porque luego me voy a olvidar de repente. Hay algo en particular. Como tú decías, los grupos ahora cogen las canciones, cantan en covers, etc. Nosotros también cantamos, pero el cover es todito de los chancas, porque la gente nos contrata para escuchar las canciones de los chancas, porque muy fácil es agarrar canciones de acá, de allá, de otro grupo y acomodarlo. Pero cantar tus mismas canciones que el público te pide es una cosa excepcional. Yo le doy gracias a la vida que esta memoria, a pesar de los años, no se olvida. Mis canciones lo tengo como si hubiera grabado ayer. Entonces, creo que no solamente es una vanidad, es un agradecimiento al público, y es un agradecimiento a mi familia, y es un agradecimiento a Dios celestial que me ha dado la oportunidad de llegar hasta donde he llegado.
Y es un agradecimiento también, señora Julia, que nosotros le tenemos a usted.
Gracias.
Porque nos ha acompañado en, como lo vuelvo a decir, en diferentes episodios, ¿no? De repente, yo creo que todo peruano, apurimeño, cusqueño, se ha casado, ha festejado cumpleaños, de repente ha despedido a seres queridos, ha vivido tantas experiencias de su vida con canciones de los chancas.
Precisamente. Porque antes era medio raro cantar, por ejemplo, para una persona que ya se ha muerto. Pero es su familia, mira, esto es lo que quiero decirte. Yo cuando por decir voy a actuar en Lima, Lima es grande, tiene Cono Sur, Norte, etc. Y la gente llena los grandes escenarios. Y hay gente joven, entonces he tenido que investigar. ¿Por qué a esta gente joven le gusta si ahora tiene mucho que bailar, que cantar, que de otros grupos? Y he llegado a la conclusión de que tiene que morirse la abuelita, la mamá, todos, que toda la vida se han festejado con su denki, con su national, así, con su long play. Y cuando los papás mueren, recién dicen, esto escuchaba, con esto se ha festejado mi papá, con esto mi abuela, mis tíos. Entonces recién les viene la emoción de querer conocer quiénes lo cantan. Vienen a conocerlos. Tú no tienes idea de cuántas cosas lindas me escriben, me han dicho, y cuando viajamos, ¿cómo nos esperan?
Me imagino, como nosotros también lo hacemos, ¿no? En cada una de las presentaciones. Yo recuerdo que las conocí, las escuché en Ollantaytambo, ¿no? Porque bueno, yo soy natural de Ollantaytambo, y ahí y mi mamá, bueno, de hecho, ahí vamos a hacer un paréntesis para contarle un poquito por qué también el caso mío, el tenerles tanto respeto, tanta admiración a su trabajo, ¿no? Porque no es de ahora nada más, sino de muchos años atrás, ¿no? Desde niña, mi mamá es apurimeña y yo también nací en Abancay, Apurímac.
Mira, son, eres guapa.
Y entonces, en la casa, ¿no? Siempre se escuchó los guainitos apurimeños.
Señor Huayno.
El señor Huayno, apurimeño y cusqueño. Y la influencia que yo tuve fue de mi madre cuando yo le escuchaba cantar esos huaynitos en casa, ¿no? Y cantaba, por ejemplo, a las orillas del Vilcanota, y con esa voz también tan linda de mi madre. Y yo, indirectamente ya iba siguiendo también sus pasos, iba también ahí entonando las primeras melodías, y una de las primeras canciones pues, que yo escuché fue la de los chancas.
Sí, es el segundo LP que ganamos, el disco de oro, con 12 temas. Ahí está Tristeza y Melancolías, Candadito de Oro Fino, etc. Entonces, cada canción tiene su historia, cada canción tiene esa satisfacción tengo de escuchar a la gente. ¿Cómo no voy a ser feliz con respecto a la música hablando?
Claro que sí. Y ahí, para hacerlos feliz también a los oyentes, señora Julia, ¿alguna de las canciones podría ser de justo de este que estamos hablando? Que estamos hablando de ese LP, ¿no? Que es Tristezas y Melancolías,
orillas
A las Orillas del Vilcanota también. ¿Alguna de estas canciones? A ver, poquitito para el público que nos escucha.
A las orillas del Vilcanota, a las orillas del Vilcanota, grabé tu nombre sobre la arena, grabé tu nombre sobre la arena. Mira, canto en primera, pero mi voz profesional es la segunda.
Claro.
Que cualquiera.
La señora Dora es de Venezuela, ¿no? Es quien hace la primera voz de los chancas.
Y Soy orgullosa de cantar.
Qué linda canción, qué lindos recuerdos también, qué lindas historias. ¿Y esta canción lo escribió usted?
No, lo escribió mi hermano, que hace poco lo ha fallecido, pero la fuga, algunas partes de la música son mías.
Claro que sí, también sí, sí. Hay aporte de la familia.
Exactamente, mayormente de mí.
Claro que
exacto, sí.
Qué lindo, señora Julia, qué lindo poder conocer un poco de la historia más allá, ¿no? Un poquito más allá de los escenarios de los Chancas de Apurímac, ¿no? Los Chancas de Apurímac, como lo hemos mencionado inicialmente, han recibido tantos reconocimientos, del Congreso de la República, reconocimientos de muchas instituciones, de los ministerios,
municipalidades,
también, de las municipalidades, como usted
medalla
comenta.
Medalla de oro de la ciudad, etcétera. Mira, hay algo particular que siempre también he pensado y he agradecido a la vida. Nos contrataban, por decir, a diferentes provincias y nos esperaban con un trofeo. Por eso yo tengo un pequeño museo de todos mis preseas, a los que los adoro y los quiero. Y me falta mejor lugar para dónde poner, porque son los más pequeños e importantes, están en mi pequeño museo. Y eso es significativo para mí.
Qué lindo. Yo sé que en algún momento de repente se tendrá la oportunidad de poder acceder a todos los reconocimientos y toda la historia, ¿no?, que trae consigo los Chancas de Apurímac, desde los primeros discos, los LPs que menciona,
toditos,
por ejemplo,
tenemos.
Porque de repente ahora, ¿no?, las nuevas generaciones, los jóvenes, ya no conocemos, ¿no? Ya no hemos conocido las anteriores presentaciones, ¿no? Como son los discos de carbón, por ejemplo, los cassettes.
Vinilos,
incluso hay
vinilos.
muchos niños que ahora les preguntas el cassette, por ejemplo, y no saben qué es el cassette.
Sí.
Entonces yo creo que ahí puede ser de repente que se abra un espacio para poder conocer este tipo de producciones que han hecho los Chancas de Apurímac. ¿Qué responsabilidad de repente deja en usted y en toda la agrupación tantos reconocimientos que se ha recibido de parte de todas las instituciones ya mencionadas?
Solamente agradecerles. Lo que sí mejor quisiera hablarte es de lo mal que se ha comportado las entidades como son la DAI, que han sido eternos explotadores. Muchos artistas han muerto en la orfandad. Muchos artistas, como se dice, que se han fajado por hacer conocer sus canciones, ni siquiera han recibido un ramo de flores el día que se han muerto. Entonces hemos tratado nosotros de querer reclamar esta situación, pero es un poco difícil porque vivimos en medio de una élite de mafiosos que viven en Lima y que viven en barrios residenciales exclusivos, a costas de la música de todos los peruanos, de casi todos, porque ellos son una élite. Entonces, eso es lo que me molesta, y yo quisiera, ¿no?, que toda la vida, hay veces en la política, se presentan que van a decir esto, aquello, van al hemiciclo del Congreso y se vuelven delincuentes. Entonces, no sé qué hacer, o escribir, o con la historia. Alguien respetará, yo no sé, pero esa desgracia hemos vivido los artistas, ¿no? Viviendo de nosotros mismos, gastando para grabar, para que se haga conocer el arte, la música. No es como en otros países que tienen una entidad que les hacen respetar. Acá no. Yo he grabado en James Audeon, que ha sido la empresa, la disquera más grande internacional, pero tan vivos que quieren agarrarse mis canciones emblemáticas, que han pasado el millón en visitas. Entonces yo tengo mucho derecho de hablar, porque cuando yo voy, por ejemplo, a la oficina de la ABDAI, están sus abogados, yo los trato como a mis entenados, porque son unos mañosos. Me tienen que escuchar, se callan porque yo tengo la razón. Entonces, a mí me duele tanto que mis colegas artistas, hombres y mujeres, no hayan recibido nada. Solamente algunos pueblos tienen la grandeza de reconocerles en su pueblo por una canción. Entonces, claro que yo no me puedo quejar en Apurímac, sobre todo en la capital, que es Abancay, Grau, Antabán, etc. Sí nos han hecho un reconocimiento con un día especial, con su municipio, con toda su gente. No me puedo quejar, pero no estoy hablando de mí nomás, hablo de los demás, que todos tenemos el mismo derecho.
Claro que sí, y hacer una mención nada más ahí, se supone que en este caso APDAI, que es la asociación de gestión colectiva más importante dentro del Perú, ¿no?, tiene como función hacer respetar los derechos del autor, de los autores de cada una de las canciones emblemáticas y tantas canciones emblemáticas, hablando de los chancas de Apurímac y entre otros también. Sin embargo, pues ahí un poquito como que ganan los intereses personales, seguramente de las personas que están ahí dentro de este círculo, ¿no?, de la APDAI. Es un tema bastante delicado, es un tema bastante amplio también, del cual incluso comparar, ¿no?, estas asociaciones de gestión colectiva del Perú y de otros países también, y cuál sería la forma correcta, ¿no?, de poder gestionar los derechos de autor de tantas canciones que viven, pues, ¿no?, por años en nuestra sociedad.
A mí me parece que los ministerios de cultura de cada departamento deberían tener una oficina exclusivamente para hablar del arte, de la música, de la danza, en fin.
Ojalá se pueda lograr esto y también se pueda mejorar, ¿no?, la gestión de derechos de autor a nivel nacional, y también de repente ahí tomando referencias de la forma como se gestiona esto en otros lugares del mundo, ¿no? Señora Julia, hablar un poquito también respecto, son 52 años de trayectoria, muchos artistas, muchos jóvenes, no solamente dedicados al arte, sino también de repente distintas disciplinas, ¿no? La siguen a usted. ¿Qué lecciones le dejan, ¿no?, estos 52 años, y qué lecciones también, y de repente hay reflexiones, podemos dejar a todas las personas que nos siguen y que están escuchando este episodio de Cusico?
Bueno, si un artista quiere triunfar, tiene que aprender tres cosas. Una de ellas es la disciplina, el horario. Si tú le citas a una persona en una hora y no ha cumplido, ya de esa persona hay que desconfiar. Y la otra, si es varón o mujer, tienen que dejar los vicios como el alcohol. Las voces de los chancas somos abstemias al trago. No bebemos alcohol. Por eso es que hasta hoy Dios nos da el privilegio de tener este talento que es la voz. ¿Ya? En los varones, ya, pues, ¿qué voy a decir? Nada. Porque sin éxito, sin ese incentivo de la cervecita o del whisky, lo que sea, ellos están temblando en el escenario. Eso no sucede con mi hermana y conmigo, particularmente conmigo, porque no bebo alcohol. Entonces, eso sería uno de mis consejos. Y otro de los consejos es respetar a ese público que toda la vida te ha apoyado con su presencia, esta vez en el Facebook siquiera con un like, y toda la vida te ha aplaudido. ¿Cómo no respetar a ese público que por ellos llegamos a donde llegamos?
Claro que sí. Muchas gracias, señora Julia, por haber aceptado esta entrevista. Ha sido desde los primeros, desde cuando hemos proyectado, ¿no?, Cusicui, hemos pensado en tener a los chancas. Era un tema, una misión poder hacerlo. Gracias también a Diamira por permitir, por hacer posible, ¿no?, que usted esté hoy acá compartiendo tantas experiencias y contando un poco de lo que es la historia de la música apurimeña a través de ustedes y de la música peruana en sí a través de los chancas. Muchas gracias, no solamente por estar hoy día acá, sino por la gran labor que ha hecho en todo este tiempo y en toda su vida también dedicada a lo que es la música andina.
Muchas gracias. Para mí ha sido una grata satisfacción poder conversar con una joven que conoce el tema. Entonces, me siento en familia y, bueno, agradecer a todos los artistas que cantan mi repertorio, solamente pedirles un poquito de respeto para que las cosas salgan bien, que estén felices ellos y nosotros también. Y hay muchos a quienes los he apoyado que hoy viven del arte, y siempre mis consejos han seguido, y cuando yo me encuentro con ellos en cualquier lugar del Perú, los veo cantando en diferentes escenarios, y eso es lo que ellos dicen: Esto hemos aprendido de la señora Julia. Y eso para mí es un honor, un gran ejemplo para mis hijos, para mis nietos y para todas las grandes personas que valoran a mi persona y a mi agrupación. Muchas gracias.
Gracias a usted. Y gracias también a toda la gente que viene siguiendo cada uno de los episodios de Cusicui Podcast. Sigan acompañándonos. Yo creo que con broche de oro, hemos cerrado lo que es la segunda temporada de Cusicui y cómo no poder hacerlo con la agrupación tan emblemática como son los Chancas de Apurímac. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje cultural. Gracias también al Ministerio de Cultura por apostar por este proyecto y por confiar en nosotros para poder contar un poquito lo que es nuestra historia. Hay mucho aún por contar, hay mucho aún por difundir también. Seguramente nos hemos quedado cortos en algunas situaciones, pero yo sé que también la oportunidad se va a seguir dando y los medios digitales también para que podamos seguir difundiendo lo que es nuestra música andina. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Nos despedimos así con la gran Julia Valenzuela. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicui Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Cusicui Podcast, no te lo pierdas.